Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludo a usted también, como siempre, a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son.
Y nuestro agradecimiento, claro está, a todas aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook, YouTube, nuestras plataformas digitales, y por supuesto, también a todas esas personas que continúan con esa sintonía a través de la radio. De verdad que es un tremendo esfuerzo a pesar de la interferencia, pero y también un tremendo esfuerzo a los que nos ven a través de plataformas digitales, porque son datos móviles por un lado y otro la falta de corriente. Bueno, sabemos todas las dificultades, pero tenemos una audiencia fiel y eso lo agradecemos.
Así mismo.
Sí, señor. Hoy.
Hoy, bueno, el nuevo delirio del gobierno de Cuba inspirado en Fidel Castro. La estrategia, una sola salud.
Eso es.
Lo recogemos de Diario de Cuba.
Sí, señor, eso es. Bueno, y esto es por este evento que se estaba dando en Cuba.
La Convención Internacional.
De Salud, Cuba sí, Salud señor. 2025, la segunda sesión ha sido dedicada a Cuba, una sola salud. Es decir, dicen que ahora sí se van a resolver los problemas. Ahí hay que cuidar a los animales, a las personas y al medio ambiente. Una sola salud, porque todo es una sola salud. Bueno, después vamos a
hablar. Como un ajiaco.
Sí, vamos a hablar más.
Bueno, con tanta basura por recoger en La Habana, no hay barrendero que aguante, escribe así esta nota que recogemos de 14 y medio.
Es triste. Incluso hay una fotografía. Yo invito a los que quieran entrar y puedan entrar a 14 y medio que vean el pie de grabado. O sea, la fotografía que inicia el artículo. Es un pobre picker. Le decían los pickers, creo que era. Esos que andan con el carrito y dos tanques de basura, un escobillón, un recogedor. El hombre está tirado en el piso que ya no aguanta más. Y es verdad. Tanta basura, ¿cómo van a barrer las calles? No hay manera de hacerlo. Pero
eso todavía existe.
Terriblemente existe.
Sí, ese sistema de recoger la basura. Yo lo veo muy a menudo en España.
Señor, es increíble. Pero, pero en España, por Dios.
Ah, no, las condiciones. Y el equipo es de primera.
Claro
sí. No es esa cosa con una goma ponchada y el tanque desfondado.
Da que chilla y como la carreta aquella que no engraso los ejes. Y
no, deje la canción.
Terrible.
Bueno, presente los invitados.
Bueno, ya tenemos. No, y no me va a hablar del fin del Instituto de Seguridad Social en Cuba.
Es que esto está muy...
Esto es algo que ya...
Muy confuso.
Esto es una saga, ¿no? Esto no es ahora.
Que vienen calentando.
No, esto desde el 24, desde el 2024 se anunció.
Dice así que menos cargas para el castrismo, más desamparo para los necesitados. El gobierno podrá ahora responsabilizar a las administraciones locales de la falta de soluciones que demandan cada vez más personas empobrecidas.
Ahí está el punto. El punto es que le han dado toda la responsabilidad a los municipios. En el 2024 el Consejo de Estado lo aprobó, anunció que saldría en la Gaceta Oficial, ya salió en la Gaceta Oficial en la número 21 ordinaria de este año, 2025, y ya es un hecho. Ha desaparecido el Instituto de Seguridad Social en Cuba.
Como dice la canción, el muerto que lo cargue otro.
Bueno, ¿sí? Eso es parte, incluso hasta con, como ellos le llaman, los gobiernos territoriales.
Ahora
señora, sí. Bueno, tenemos ya Reinaldo Escobar, periodista, escritor y periodista del diario 14 y medio, el único diario digital que se edita en Cuba, no en La Habana. Bueno, se edita en La Habana, pero es para toda Cuba y para el mundo entero, ¿no? Está diario digital 14 y medio. Y Pedro González Reynoso Caibarien, Villa Clara, escritor, periodista independiente. Así que hoy tenemos ese dúo de lujo que cuando los logramos juntar, el programa siempre tiene muchísima teleaudiencia. Vamos a tertulia. Bueno, pues creo que por orden de edad vamos a saludar primero a
Pedro, ¿no?
No, a Reinaldo.
Porque es más joven.
A Reinaldo Escobar.
Ah, bueno.
Saludos.
Empezamos, Pedro.
Saludos, colega. ¿Cómo está usted hoy?
Me picharon duro.
Solo le faltó decir que cuando lo haces por orden de edad, en este caso es de menor a mayor.
Es lo que yo decía, claro.
Y por respeto a la edad, entonces de mayor a menor.
Entonces, bueno, quería darles un saludo de unos oyentes que tenemos en el reparto Peñas Altas en Guanabo. Es un lugar que tiene la peculiaridad por su nombre. Peñas Altas son unas lomitas que están ahí donde hay unos edificios de microrrealidad y que cuando se va la luz no hay interferencia. Entonces la gente usa radiocitos de pila para oír radio Martí.
Wow, y claro. Ahí no, bueno, quiero que sepas, nada más que interrumpo 15 segundos, esa costa norte. Nosotros tuvimos una vez un sacerdote amigo de José Luis que iba en un carro alquilado de La Habana a Matanzas. Iba por toda esta zona de la Vía Blanca, ¿no? Pasando Guanabo, y nos llamó por teléfono, llamó a José Luis y le dijo, escucha como en el radio del carro los escucho a ustedes. Increíble. Iba por la Vía Blanca, por esa zona ahí de Peñas Altas o quizás un poco más, no sé exactamente dónde. Pero sí, no iba por el radio del carro en el 1180 AM. Increíble.
Bueno, pues saludamos también y felicitamos a Pedro, que tiene la buena nueva de que a electricidad.
Dios mío.
Bueno, yo aprovecho para saludar también a los radioyentes, a Reinaldo, a ustedes y a los amigos que tengo en Peñas Altas, pero no en Guanabo, sino en Matanzas, donde también hay un barrio idéntico, camino por Vía Blanca también, o sea, vía a Varadero, donde reside mi buena amiga Miriam Muñoz, que recién fue premiada con el Premio Nacional de Teatro. Así que para ellos mi abrazo largo desde Cayuelín.
Qué bueno. Bueno, pues nada, comenzamos.
Bueno, el gobierno cubano superó su capacidad de delirar con un panel dedicado a la implementación de una estrategia llamada Una Sola Salud, que busca la integración de sectores, todos ellos en crisis en el país, para proteger la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Dice Diario de Cuba, solo se puede lograr un mecanismo internacional con enfoque de una sola salud cuando se logra la unidad entre todos los actores. Citan precisamente, o recogen la cita oficial que divulgó Cuba Debate, la intervención del primer ministro Manuel Marrero en el panel que formó parte de esta primera edición de un Congreso Nacional titulado también Una Sola Salud, inaugurado como parte de la Quinta Convención Internacional Cuba Salud 2025. Como muchos delirios de las autoridades de Cuba, el de implementar lo que fue descrito durante el panel como un paradigma integrador está inspirado en ideas del fallecido dictador Fidel Castro. Y hay un subtítulo de esta nota, dice, con apagones, escasez de comida y agua, las autoridades dedican un panel al paradigma integrador que articula acciones para proteger la salud humana, animal y ambiental.
No, yo quiero, en este panel, yo estuve siguiéndolo y me leí todo, hice la tarea, me leí el artículo de Cuba Debate. Y hay cada cosa que uno dice, Dios mío. Primero, hay que estudiar filología para entender mucho de las declaraciones de estos ministros. Incluso se habló de la gobernanza del agua. Oiga esto, ¿cómo se concibe la gobernanza del agua y la seguridad hidráulica en Cuba? Esto lo dijo el ministro o el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, que llegó a una conclusión. Y esto ya le paso a Reinaldo. El agua es vital para la salud.
No me digas.
Sí, ya llegó a esa conclusión.
Se enteraron ahora.
El señor López Díaz dice que el agua es vital para la salud. Tremendo descubrimiento.
¿Qué piensa usted de esto, Escobar?
Bueno, realmente no es asombroso, porque ya uno ha pasado por tantos delirios que ya la capacidad de asombrarse de lo que ellos dicen ha disminuido mucho, ¿no? Uno ya no, sí, claro, es normal, sí, así ellos son así, ¿no? Y entonces, pero está claro, el concepto es válido, una
claro,
sola salud,
claro.
También claro que sí debe haber un solo concepto de salud, pero que empieza por lo más básico, y lo más básico es la alimentación humana, la manera en la que los seres vivos se cobijan bajo un techo seguro, que tengan agua para la higiene, y productos de higiene, y que además de eso, cada persona tenga la oportunidad de alimentarse según sus necesidades de salud. Porque no se alimenta igual un diabético que una persona que sea hipertenso, o que una persona que padezca obesidad, o de un individuo que tenga otras carencias en la salud, que necesita, hay quien necesita más vegetales, quien necesita más carne. Entonces, yo cuando era niño, de eso hace bastante tiempo, no había triunfado la revolución, recuerdo que había unos murales en la escuela donde estaban todos los alimentos, eran así como el cuerno de la abundancia que sale así, ¿no? Entonces estaban las frutas, los vegetales, las carnes rojas, las carnes blancas, los pescados, los aceites, y ahí se decía qué era lo que proporcionaba cada uno de esos alimentos. Y están los dietistas, ¿no? Yo me imagino que una persona que se dedique a hay una palabra para eso, no sé si es dietista, que es una especialidad médica también, debe decir, bueno, la salud, la primera base de la salud es la alimentación. Es decir, casi todas las personas que padecen de diabetes es porque no han tenido un buen régimen de salud. Casi todas las personas hipertensas es por lo mismo. Y ni hablar de la obesidad, que la gente cree que los obesos comen bien. No, los obesos comen mal. Y, en fin, ¿para qué extendernos en perogrulladas?
Bueno.
El tema del agua, como dice este señor, la gobernanza del agua. Claro, la gobernanza del agua significa para el gobierno que las fuentes de abasto del agua, ellos deciden en qué momento la mandan para un sembrado del Ministerio de Agricultura o lo distribuyen al acueducto, ¿no? Porque en definitiva el agua es la misma, el agua está en todas partes, ¿no? Y tiene la capacidad de filtrarse por cualquier lugar. Pero es uno sola, ¿no? Como decía mi amigo Lichi Diego, que es muy simpático, él siempre decía que Cuba era una roca y que el agua dulce era un milagro que se había caído por la lluvia. Es decir, nosotros no somos países que tienen profundos yacimientos de agua, no somos Bolivia, no somos Suiza, que tiene Canadá, Estados Unidos, que tiene lagos inmensos. Nosotros no tenemos nada de eso. Y entonces el agua se usa en la industria, en la agricultura y en el consumo humano. Y la gobernanza del agua es que hay alguien por ahí arriba que toma la decisión a quién le toca.
Sí, ¿a quién le toca? Tú hablabas de la alimentación, que la salud debe comenzar por la alimentación. Estuvo el señor Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria. Dijo, vamos a tratar de entenderlo, se refirió al MINAL, o sea, al ministerio, que ha incorporado este enfoque, es decir, una sola salud. En ese sentido, mencionó la política de gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos y el desarrollo de la agricultura. Además, destacó la necesaria implementación de la ciencia, la técnica y la innovación. Eso fue lo que dijo el ministro, por lo menos lo que recoge Cuba.
La inocuidad de los alimentos debe seguramente tener que ver con que las croquetas no exploten y que el café no haga estallar la cafetera.
O que no se pegue en el cielo de la boca.
Pedro,
contigo.
A mí lo primero que me sorprendió cuando leí la nota hace unos días fue que tuviese China invitada como embajador de honor, no sé, representación internacional relevante a este evento de la salud. O sea, los chinos pueden tener una salud tremenda, también han sido los depositarios de las últimas dos pandemias que atravesaron la Tierra, así que y ahora recién se reviva esto con que hay una nueva variante de la COVID en Wuhan precisamente. El mismo laboratorio acaba de, hace unos meses, ofrecer una alerta mundial de si se escapa el bicho ya ustedes saben lo que viene.
Sí.
Entonces, convocar este congreso me parece una cosa así como de diletantes, las palabras que ustedes encuentran enrevesadas y todo el mundo se queda perplejo ante ellas, son precisamente eso. Había una novela, creo que era de Otul, que se llamaba Una Confederación de Tontos. Aquí podía llamarse el Congreso una confederación de diletantes, ¿no? Lo que se persigue con esto es tratar de hacer creer que no le interesamos cuando en el fondo no le importamos un comino. Porque si hicieran las cosas como debieran, no estarían las calles sucias, no habría la falta de alimentos, de medicina y de asistencia que en general le manca a cada cubano.
Tema recurrente.
Con tanta basura por recoger en La Habana, no hay barrendero que aguante, sin guantes, sin insumo para cumplir su tarea. Se le presenta un trabajo inhumano, salvar. Yo creo que está Reinaldo Escobar con nosotros. La nota la recogemos de 14:30 y sencillamente vamos a escuchar lo que él nos va a narrar, porque verdaderamente se dice aquí que hay exceso de vertedero, y que las calles están llenas de basura, etcétera, etcétera.
14:30 subtitula, no terminaste de leer el subtítulo, dice salvar la que es la ciudad más sucia de Cuba. Claro, es la ciudad más ocupada, la ciudad de mayor densidad, claro, etcétera. Pero yo creo que hay muchas ciudades sucias también. Y si no, vamos a esperar cuando nos diga
Pedro. Bueno, hay muchos reportes todas las semanas de diferentes partes
cuando
del país.
Recuerdo unas fotografías que me envió personalmente Pedro a mi WhatsApp para solamente alrededor de donde él vive, para que viera la cantidad de basureros. Así que vamos a esperar por Pedro. Pero bueno, Reinaldo, realmente la labor de estos hombres, que muchas veces uno ni habla, prácticamente se hace perceptible, porque es que hay basura por todos los lados.
Bueno, tengo que decir, en defensa de los trabajadores de este sector, que tiene un nombre que ahora no me acuerdo, comunales. Los trabajadores comunales, son personas que en su inmensa mayoría no tienen una calificación elevada para aspirar a otro centro de trabajo, ni tienen habilidades, aunque que es otra cosa diferente a la capacidad técnica o profesional, para desempeñar otras funciones. Yo recuerdo cuando era chiquito que mi mamá decía, estudia para que no tengas que ser barrendero.
Así.
No sé si ustedes se lo dijeron.
Sí, claro, claro, por favor, claro que sí.
Recuerdo que a mi hijo, cuando estaba en el preuniversitario, el maestro que estaba ahí, que era un maestro emergente, le dijo, estudien para que no terminen siendo maestros como yo. Así que, pero bueno. Entonces, esas cosas se dicen. Y entonces, los barrenderos, están los barrenderos, y están, por otra parte, esos hombres que se encargan en los camiones de basura para voltear los contenedores de basura. El otro día, vimos en La Habana, en El Vedado, unos trabajadores estos que estaban cargando los contenedores de basura hacia el camión, y entonces andaban con unas sogas muy raras. Y decía, ¿esta soga cuál es el invento? Me queda mirar, pues porque estos contenedores de basura han perdido la capacidad de engancharse como es debido al camión, que debe tener un, como dirían los rusos, un Soyuz, ¿no? Una unión, un chiqui-chiqui ahí que los engancha.
Un gancho.
Sí, pero bueno, que es algo muy apropiado de que tiene el camión y que tiene el contenedor de basura. Entonces, como ya eso se desprendió, se rompió, se deshizo, entonces los compañeros que andan por allí en los camiones de basura vienen con sogas, con lazos, con cables, con alambres, con cadenas, para poder sujetar estos contenedores y verterlos en los camiones. Por otra parte, de vez en cuando, cuando se acumula demasiada basura, entonces viene el terror de las aceras, que son unas motoniveladoras pequeñas que arrastran la basura y la echan en el camión, pero que en su accionar rompen los pantenes, rompen los contenes, rompen las aceras. Recuerdo que el amigo Pedro Luis Ferrer, que vive, tiene su casa ahí en la esquina de 1921 en Playa, se había quejado de que habían destruido los basureros, habían destruido la acera y el jardín, y casi que ya estaban llegando al muro de su casa, ¿no? Y eso es terrible. No tienen recursos. Yo tengo un amigo que es barrendero, y buen amigo, por cierto, me ayuda a botar la basura cuando yo tengo escombros en la casa. Yo lo llamo y él viene y, claro, pues se le paga por su trabajo, ¿no? Y este señor me cuenta que a veces, por ejemplo, ahora mismo, el primero de mayo, que es un día que la gente no trabaja, bueno, el primero de mayo los movilizan a todos los barrenderos para que cuando termine el desfile vayan a barrer la zona, ¿no? Y quedarse con todo. Hay una foto icónica muy buena de los barrenderos terminando su trabajo, y acá la torre de la Plaza de la Revolución, yo con sus cepillos en la mano, así como si fueran banderas, ¿no? Nada, lo más terrible es que no hay recursos, no hay equipos, no hay contenedores lo suficiente, no hay escobas, no hay guantes, no hay botas de goma, no hay casco. Es decir, no existe absolutamente ninguna infraestructura para garantizar que ese trabajo se realice como es debido. Pero esa es una de las causas por la cual hay tanta basura. La otra es que una vez que se, como el famoso experimento de los cristales rotos, una vez que la gente ve que ya no se respeta el lugar, pues la gente tira la basura como quiera fuera del atolón. Pero ¿quién se va a caer en su casa con una bolsa de basura? Porque el contenedor está lleno. Eso no se le ocurre a nadie.
No, claro, no lo hace nadie.
Hay una persona que pone su opinión, Reinaldo, ahí en 14 y medio, donde está colgada la nota, y la voy a compartir. Dice, yo hago la misma pregunta, pero de otra índole. ¿A dónde fueron a parar los 60 camiones de basura que hace aproximadamente 3 años Japón les donó a la dictadura, que la capital es una de las ciudades más sucias del mundo? Yo diría más, es la más sucia del mundo. Un logro de la revolución.
Pedro González, contigo.
Bueno, como tú bien decías, creo que el aumentativo en el lead del artículo es exagerado, ¿no? La Habana no es la ciudad más sucia de Cuba, sino la más grande sucia, porque sucias están todas. La acumulación es diferente en diferentes lugares según las resoluciones del gobierno local para distribuir los combustibles o lo que tengan, los recursos para esto. En mi pueblo, que es del que puedo hablar, pues apenas quedan barrenderos. Ya yo salgo en la mañana y no atisbo ningún barrendero por ninguna parte, porque muchos de ellos o bien carecen de los medios de protección, o bien se enfermaron, o bien se murieron de enfermedades adquiridas, porque ha habido de todo. Ya hemos hablado de las enfermedades endémicas que se han atentado aquí en la zona esta, que es costera además, pero como ya no pasan las guaguas con turistas, pues parece que no les importa que aprecien toda esta acumulación degenerativa de basura en cualquier esquina. Por eso digo, toda Cuba es una gran ciudad sucia. La Habana lo que es la mayor acumuladora de basura, obviamente por una razón lógica del número de habitantes. Pero todas están sucias, muy sucias, y el tratamiento que se le da al reciclado de este terrible daño o amenaza a la salud pública está diferenciado justo por eso, por decisiones netamente individuales.
En medio de la crisis social que padece Cuba, el envejecimiento poblacional acelerado y el empobrecimiento acentuado, la extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social y la descarga de sus funciones en las filiales provinciales y municipales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituyen otro mazazo a la asistencia a los más vulnerables tras recortes ya aplicados a las ayudas de pensiones no contributivas. La entrega de la actividad a las administraciones locales es una evidencia del desentendimiento del Estado en este asunto y un germen para el descontrol, la ocultación de información y la reducción de presupuesto, con la consiguiente desigualdad territorial y desatención de familias más vulnerables, personas con discapacidades y desempleados. La decisión del Consejo de Estado se hizo oficial con la publicación en marzo en la Gaceta de la Ley 95, que fue aprobada en septiembre de 2024 por Esteban Lasso Hernández. Dice el subtítulo, usted ha hablado de subtítulo. Sí. Bueno, el gobierno podrá ahora responsabilizar a las administraciones locales de la falta de soluciones que demandan cada vez más personas empobrecidas.
Yo cuando busqué, cuando el Consejo de Estado se reunió en septiembre del 24, y una de las justificaciones fue que se tuvo en cuenta la experiencia de la aplicación de las leyes 138 y 139 de la organización y funcionamiento del gobierno provincial del Poder Popular y del Consejo de la Administración Municipal y de otros decretos. Es decir, para el municipio y las provincias, todo, hasta los más pobres, los más vulnerables. Reinaldo Escobar.
Bueno, tengo un amigo que se llama Eduardo, es ciego que no tiene los dos ojos, ¿no? Ciego total, ¿no? Y él está viviendo en una localidad que está en la periferia de El Caney, muy cerca del Templo de la Virgen de la Caridad en El Cobre, en Santiago de Cuba. Y él me cuenta que esa pequeña comunidad, hay muchas madres con muchos hijos que no tienen ningún tipo de ayuda, que no hay trabajo, que no hay nada, que hay personas enfermas, personas viejas. Es decir, él me cuenta esto, pero me lo cuenta como si esto fuera el único lugar de Cuba que tuviera ese problema, ¿no? Y yo le digo, esto es así en todo el país. Y me dice, no, aquí es peor. Y entonces me dice que él habla con las personas que tienen que ver con la seguridad social, con las trabajadoras sociales, y las trabajadoras sociales le dicen justamente lo siguiente. Le dice, aquí en El Cobre no hay recursos para atender a tanta gente. Entonces, eso es antes de que se tomara esta decisión de que se haya dejado a los territorios ocuparse de este asunto. ¿Y qué pasa? Antes, yo no sé en qué momento había una dirección central de este asunto y recursos centralizados para atender a todo el mundo. Pero aquí estamos hablando de que hay familias que no pueden alimentar a sus hijos, que no tienen la manera de conseguir un par de zapatos a los muchachos para que vayan a la escuela. Y eso se sobreentiende que en nombre de la muchas veces mencionada justicia social, pues el Estado, el gran Estado, es el que tiene que ocuparse de ayudar a los más desfavorecidos. Pero está claro, a lo mejor en el municipio de Varadero, y no tengo nada contra los varaderenses, pero bueno, a lo mejor en el municipio de Varadero, donde hay muchas menos gente desfavorecida, tienen las mejores condiciones y recursos para ayudar a esas personas. Pero en Salvador de Seitía, allá en Guantánamo, posiblemente hay muchas más gente desfavorecida y mucho menos recursos para ayudarlo. Así que no entiendo la lógica de esta desagregación de recursos para ayudar a las personas que lo necesitan.
No, eso es un gran punto, le paso a Pedro, pero eso es un gran punto porque no todos los municipios tienen los mismos recursos. Desafortunadamente es así. Y además, muchas veces, aunque estos municipios tengan los recursos, hay una dirección central del país que les dice cómo manejar estos recursos, porque la centralización quizás ya no esté a nivel de los ministerios, instituciones, como le quieran llamar, pero sí está a nivel de cómo manejar los fondos municipales. Así que eso es un gran tema que falta mucho por decir todavía. Pedro.
Bueno, yo lo que veo muy grave en todo esto es que al asignar a las instituciones la tramitación, digamos, de esas ayudas que ya prácticamente desaparecieron desde el 2019, cuando comenzó la pandemia, y todos los trabajadores sociales y asistencia social demás fueron prácticamente esquilmados, porque no solo les bajaron lo que le daban, sino que muchos desaparecieron, por ejemplo, los cuidadores de enfermos y demás. Ahora, con estos apagones permanentes que apenas tenemos 2 horas de electricidad al día, en algunas ocasiones 2, 4, a lo sumo 6 horas, las instituciones todas han decidido no laborar. Yo he visitado esta semana la ONAT, la notaría, el registro de la propiedad, el INATU, y no hay absolutamente nadie para trabajar. Imagínense que el INAS, que hasta ahora ha funcionado medianamente bien porque ha estado independiente de lo que yo llamo el desórgano laboral, porque es otro aparato que está totalmente desorganizado, va a asumir la responsabilidad de la tramitación de estas ayudas, de las jubilaciones, las pensiones y demás. ¿Qué se puede esperar con la desenergización que tiene este país, eléctricamente hablando, para poder tramitar ningún documento que sea de esa forma? ¿Cómo van a resolver los pensionados, jubilados y aspirantes a todas estas papelería? Que alguien me explique qué va a pasar cuando no se decide a nivel local por ningún gobierno, excepto por la UNE, que prioriza, por ejemplo, en Santa Clara, donde los apagones no exceden en ningún circuito más allá de las 6 horas. Aquí es a la inversa. Aquí nunca tenemos 6 horas de electricidad. Que alguien me responda.
No, eso no... Es muy difícil de responder lo que acabas
sí, señor.
De decir.
Sí, señor. Y sobre todo cuando hay una casa con personas de la tercera edad, enfermas, niños... En fin, el sacrificio de conseguir un pedacito de algo para comer.
Pedro lo sufrió hasta hace muy poco, antes de que falleciera su papá, que no hace mucho relativamente. Así que no hay persona que lo pueda testificar mejor que Pedro González Reynoso, que lo estuvo sufriendo.
Así mismo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Pedro González Reynoso desde Caibarien y a Reinaldo Escobar desde La Habana.
Y nosotros también, hasta aquí Tertulia.